Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito.
Bueno, pues ya debidamente informados tras este boleto informativo de nuestros compañeros, maravillosos compañeros de Canal Sur, que están ahí pendientes de la actualidad, les mandamos un saludo.
Por supuesto, si están ahí en la redacción,
compañeros informativos que están ahí en la redacción trabajando para que ustedes tengan la última hora.
Eso sí.
Y ya debidamente informados, pasamos a escuchar a nuestros oyentes.
Tengo ganas, que ayer fue un día antológico.
Fue un día antológico con esa...
Qué grandes oyentes tenemos.
Con esos detallitos que hacían que nos dimos cuenta ya de que nos estamos haciendo mayores.
Tú no diste mucho,
Bueno, no.
No sé yo. Yuyu, no. Tú estabas muy... Tenías tú...
Sí, no quiero desvelar detalles.
¡Hombre!
No quiero desvelar detalles. Hoy vamos a hablar de hoteles, porque hay un creador de contenido que se llama Rubén Holgado, y en sus redes sociales pues ha mostrado un hotel bastante curioso, porque es un hotel que en algunas zonas de la habitación no supera el medio metro de anchura.
Es decir, los dos brazos nosotros abiertos, ¿cuánto
los dos brazos puede ser metro y medio aproximadamente?
Sí, más o menos,
¿no?
Esto en la pared, ¿no? Una anchura,
sí,
¿no?
Pues, medio brazo, un brazo.
Un brazo, sí, sí.
Una cosa así, ¿no?
Medio, más. Sí.
Del codo, digamos, a la palma de la mano,
sí,
puede ser 50 centímetros.
Vamos, la maleta y ya está, ¿no?
El precio del hotel es de 10 euros por noche. Yo creo que es bastante caro, porque si no sabemos esta zona, si será para meter una maleta o para, no sé, la verdad es que
he visto fotos y cabía lo justo el hombre, ¿eh?
Sí, y hoy vamos a hablar de hoteles, queremos saber cuál es vuestra peor experiencia en un hotel, qué es lo más chungo que te ha pasado en un hotel, el peor hotel en el que has estado, todo tipo de vivencias relacionadas con estos alojamientos hoteleros. Arroba programa del Yuyu es nuestra cuenta en Twitter, o audio al 670-947-154, audios como estos que ya nos han mandado.
Pues mira, nosotros, mi marido y yo, cuando nos casamos de viaje de novio, nos fuimos a hacer una ruta por Estados Unidos.
Bueno.
Y teníamos una noche de hotel en Las Vegas, un hotel super fashion. Y a eso de la 1 a las 2 de la mañana, con todo el jet lag, le dio a la alarma de incendios por sonar nuestra habitación.
Madre mía.
No veáis el susto que nos llevamos.
Madre mía.
Llamando a recepción, tuvieron que subir los técnicos. Bueno.
Madre.
Nos dieron la noche ya, la alarmita, vamos. Qué susto despertarse con ese ruido.
Madre mía, vamos, a mí me da como un síncope, ¿eh? Pero bueno, os leo aquí en arroba programa del Yuyu un par de posts, de tweets. El de Lolo Ruiz Carretero dice, verídico, Londres, habitación planta baja, estación de metro debajo de mi cama. El primer metro de la mañana pasaba a las 5 y 10 y el último a la 1 y 10 de la madrugada. Despierto todas las mañanas a las 5 con el Please Mind the Gap. Dormir no dormí, pero tropezarme como con el escalón del baño tampoco. Oye, madre mía, un hotel encima justo de una estación de metro. Eso no vea. Bueno, tenemos más audio.
Hay que ver siempre.
Os voy a contar lo que me pasó una vez. Íbamos dos familias con niños pequeños de 1 o 2 años y estábamos haciendo la recepción. Termino yo primero y le digo al resto, voy a subir a dejar las maletas que estoy ya cansado y quiero y tengo ganas ya de dejar las maletas. Mi mujer se quedó abajo con las niñas y con la otra familia. Llego a la habitación, a la puerta, abro la puerta y me encuentro a una pareja de extranjeros, él y ella, despeinando la nutria. Y ahí se produjo la conversación más corta de la historia. ¡Eh! ¡Ah! Y la verdad es que fue algo más que embarazoso. Cerré la puerta inmediatamente, bajé a recepción, ya os podéis imaginar cómo, y se lo comenté al recepcionista. El recepcionista no sabía dónde meterse.
Hombre.
Y nos dijeron que nos iban a recompensar enormemente por lo que había pasado. ¿Cómo? Y bueno, esa recompensa consistió en una cestita de fruta con un par de plátanos y una naranja. No sé si ese mensaje tenía que ver algo o no, pero bueno, ese fue como pasó. Menos mal que mi familia no presenció nada de eso, y mucho menos mis hijas, que eran pequeñas. Ay. Y bueno, ahí quedó todo. Un saludo.
Yo no recuerdo nada así muy tétrico, pero sí me he acordado de, estando de novio con mi marido, el primer cumpleaños que me va a celebrar, me dice que me tiene una sorpresa. Y me lleva a ver Sevilla, a jugar a Mallorca. Yo pensaba que íbamos solos, resulta que ahí íbamos o por lo menos 25.
Ojo.
Y me mete en un hotel. Mira, yo no tengo palabra para definir el hotel cuando yo llegué allí. Claro, a la primera hora no pudimos entrar porque nos teníamos que ir al partido, y cuando volvemos serían las 12 de la noche. Nos mandan a otra ala del hotel, tenemos que pasar por medio como de un bosque. Una cosa súper rara, mira, íbamos entrando por las habitaciones, por el pasillo, la moqueta llena de manchas.
Ay.
Una cosa. Entramos a la habitación y yo te juro que habían matado allí a la niña del exorcista. Eso estaba, mira, comido de mierda, ¿no? Lo siguiente, la cortina de ducha era beige, de esta que ya por abajo se ve amarilla.
Ay, por favor.
La ducha, la bañera rota.
Dios.
La habitación con la sábana feísima. Yo no sé lo que a mí me entró por el cuerpo.
Vamos.
Que yo creo que mi marido en ese momento pensaba, esta me deja de ver aquí. Después de esto, yo llego a Sevilla y me quedo sin novia.
Hombre.
Yo monté tal pifocho en la recepción del hotel, que cuando a mí me enseñaron la siguiente habitación que me van a dar, me subieron de categoría. Yo conseguí una suite. Bueno, eso ya era otra cosa. Pero vamos, yo a día de hoy te sigo recordando la habitación del hotel donde habían matado a la novia de Shuki todos los días de mi vida. Y me he casado con él. O sea que,
tremendo.
Un beso a todos.
Y eso que lo llevó, la llevó con 25 personas más, ¿eh? Sí. Yo que eso tiene.
A mí una de las cosas, ahora que he hablado esta chica de Mallorca, a mí una de las cosas que me da mucho coraje, por ejemplo, de esos hoteles donde hay un montón de guiris, es que la cena sea de 6 a 8 de la tarde.
Bueno, pero eso no es... Ya, no, bueno, pues es para ellos nada más,
es
claro.
Para ellos,
claro,
pero que...
Eso no es una cosa mala que tú...
Bueno, pero que ya. Yo voy a un hotel y cena a las 6 o a las 8 de la tarde.
Es verdad.
Y a mí este año me pasó, el año pasado... Sí, muy tiquismiqui. A mí me pasó, esto no fue una cosa cutre, pero fue curiosa. Habíamos reservado un hotel en Torremolino y total, dimos una poca de vuelta. Yo le puse al GPS el hotel, tal, fuimos al sitio y cuando llegamos, pues había un montón de gente y estábamos allí con las maletas y la cola no avanzaba. Entonces le dijimos a la chica de la recepción, digo, mira, perdona, la comida, ¿qué hora acaba? Y dice, a las 3:30 creo que era, y eran las 3 o cosas así. Digo, mira, ¿te importa que dejemos las maletas aquí, comamos y luego hacemos el check-in para no perder los... Sí, sí, sin problema. Venga, pues perfecto. Pues ahora comemos, ponemos ya a comer, entramos a comer en el buffet, nos ponemos hasta arriba.
Eso no.
Nos ponemos
eso
hasta arriba y ahora cuando ya acabamos, le digo yo a Mariquilla, digo, Mariquilla, voy a ir por una cosa al coche que lo he dejado para el sitio, y ahora me llamemos y dice, José, dice que este hotel no es... Y digo, ¿cómo? Dice que no. Que
este es, pero grande.
Que este es el de Marbella, no sé cuánto, y nosotros estamos en el Torremolino. Era el hotel, la misma cadena, pero habíamos comido en el hotel equivocado.
Bueno, ¿y eso valía? ¿Se compensaba?
Pues yo qué sé, pues.
¿Pero no pagasteis?
No pagamos, nos fuimos.
Oye,
y
no salió,
nos fuimos
bien,
para,
¿no?
Fuimos bien para el otro
pero
lado.
Eso es boncara ya en tuya, vamos.
Sí, pero es que hubo un lío, porque el colega mío de la agencia que yo le dije, me mandó un bono de otro hotel, así, hubo un cruce de datos, y yo le puse el que no era, pero nosotros comiendo allí en el buffet, nosotros y los tres niños. Como si
no, hace poco, ¿no?
Hace dos veranos. Como si no hubiera un mañana. Y ahora dejo yo a la Mariquilla para hacer el check-in, y yo me fui a la furgoneta, cogí a cambiarla de sitio, algo, y me dice, José, vente para acá, que aquí no, ¿eh?
Oye, te cuento una anécdota de, bueno, de alguien que esa persona, si nos está escuchando, sabe. No sé por qué, pero nosotros preguntamos a tu mujer que si era vegetariana, pero veo que no, vamos, que tú, bueno, los vegetarianos también se pueden poner hasta arriba, pero veo que no, que
no, Mariquilla no es de mucho comer, pero no es vegetariana, ¿no? Come
ya,
de todo.
Ya, come carne. Bueno, pues venga, tele. Ah, bueno, vamos a un audio y ahora vamos 670-947-154 y ahora más tweets.
Buenas tardes, Yuyu. Bueno, pues nosotros salimos de viaje tarde, Almería, Porto, y en una ciudad muy conocida de Extremadura, muy bonita, no voy a decir el nombre, paramos a dormir. Total, que conforme nos metíamos en la habitación, se metían también los que iban a ocupar la habitación de al lado, que era un señor bastante mayor y una chica bastante joven, vamos a dejarlo ahí. Y le dije, mujer, esta noche vamos a tener fiesta, o las paredes son de hormigón armado, o esta noche tenemos fiesta. Total, que efectivamente, ya empezaron temprano a torear, y esa noche querían las dos orejas y el rabo. Total, que tuvieron su momento de descanso, nos dejaron dormir un ratico y empezaron con la faena de nuevo.
Black and Decker.
Y de pronto, en mitad de la faena, se escucha un golpe fuerte.
Ay, qué sé. Ay.
Y se hace el silencio. Empezamos a escuchar ruido. De pronto aparece una ambulancia.
Uy.
Digo, madre mía, ¿qué ha pasado ahí? Yo no salgo al pasillo. Es que no se mueve. Total, que entre una cosa y otra, se hace a las 5 de la mañana. A las 7 nos levantamos, recogemos las cosas, plegamos, y cuando llegamos a recepción le decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Nosotros habíamos pensado que le había dado un jamacuco al
caballero,
al hombre, pero qué va. Que se ve que en el acto la mujer se fue para un lado, se pegó con la mesita de noche y estuvieron buscando los dientes a la mujer.
¡Ay, ay!
Y terminaron la noche bastante mal. En definitiva, queríamos descansar para ir a Porto descansado y nos tiramos toda la noche imaginaria.
Pues yo tuve una buena experiencia, pero me creía que no era para mí. Yo iba a una cadena de hoteles, que no lo voy a decir, pero a los tercer año consecutivo, pues tenían como un detalle con los clientes que eran fieles al tercer año. Y al llegar a la habitación nos encontramos una cesta de fruta variada, preciosa, con una botella de champán. Vamos, aquello costaba 100 euros, o 80, no sé, lo que costara. Yo no sé lo que costó porque no lo pagué. Y yo le dije a mi mujer, ni lo toques, se han equivocado, eso no es para nosotros. Llamé a recepción y me dijeron, Antonio, tal y tal, sí, habitación tal, y se puede para ustedes.
Ay, mira.
Y yo diciendo la misma ya por señas, no había acuerdo, yo decimos, ábrelo, creo que es para nosotros, venga, ay, la fruta y el champán. Por un detalle, por tercer año consecutivo, en la misma cadena.
Pues mira.
Pero yo no me fiaba, en ese caso luego me la curaba. Venga, muchas gracias, lo disfruté mucho.
Para, ¿cómo somos, ¿cómo somos? Que cuando nos regalan algo no nos lo creemos hasta que no nos lo confirman. Bueno, arroba programa del Yuyu, dice Rubio Yo. Dice, en Londres, por lo que se ve en Londres, Dios mío, que yo voy dentro de poco. Dice, en Londres cogí un bed and breakfast cerca de Victoria para hacer noche y seguir de viaje. La cama era mitad cama y la otra mitad una tabla sobre una mesilla, todo enmoquetado, lleno de bichos, ducha compartida. Para otro año dormimos en el suelo del aeropuerto. José Luis Fernández dice, recuerdo un hotel en Zaragoza, metimos allí al equipo de badminton niños, por 10 euros por persona. Lo hicimos por ser barato y porque volábamos a Sevilla a las 6 de la mañana y dejábamos el hotel a las 4. ¡Madre mía, qué hotel! Las sábanas se movían solas de la chinche.
Buah.
¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, yo me acuerdo en mi viaje de novio en Italia, en Florencia era, que yo dije, yo ahí no me acuesto, yo creo que si pasáramos la máquina esa de luz, de esta de criminólogo, que por cierto, de criminología, no veas,
A ver, que lo peor que va a pasar a mí en un hotel, pues mira, que mi marido me invite a pasar la noche con un hotel así, con jacuzzi y demás. Y recordarme el hotel a la película de Resplandor.
Ay.
Y horrible. Pasar un miedo horroroso. Pero estamos horroroso, tener que salir a la calle a dar un paseo para quitarme el susto, vamos. De todo menos romanticismo, vamos. La película de Resplandor, que miedo de hotel, no vuelvo a ir nunca más. Vamos, mi marido solo pensará la próxima vez antes de invitarme a cualquier hotel. Vea, gordito, te quiero.
Ah, eso que nos lo ha dicho a nosotros, no, no.
No, no.
Venga,
sí.
Arroba programa del Yuyu 40 Man dice, en un famoso parque de atracciones con hotel, entrar en la habitación, levantar la colcha de la cama y encontrarme una mancha marrón. Sí, sí, de ese marrón que todos nos imaginamos. Me quejé y vino hasta el director. Nos cambiaron de habitación y algún detalle de consumiciones que al final ni usamos. Mario Suárez dice que fue en el Parador de Segovia que cuando se acostó empezó a caer agua del techo. Avisó a recepción y le dijeron que eso era cosa del hospedador, del que se hospedaba arriba, que todos los días le rebosaba la bañera, aunque salió ganando porque le realojaron en una suite.
Pues nosotros en un hotel de la India, un hotelazo, acostumbrado ahí de hoteles chunguela, vamos por fin a uno bueno y resulta que había allí como una boda o algo así. Pues en mitad de la noche, a pesar de haber echado el pestillo de la habitación, abrieron la puerta.
Eso va a pasar, ¿no?
Y apareció una sombra en la puerta de la habitación. Yo me acojoné y le desperté a mi marido del tirón. ¡Pablo, que hay un tío, que hay un gacho, Pablo! ¡Ay! ¡Y Pablo! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! El tío, viendo que nos habíamos despertado, lentamente cerró la puerta y se marchó. Pero vamos, el sustito nos lo llevamos.
¡Qué barbaridad!
Ay, 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 bueno, pues la verdad es que impresiona todas las historias que nos cuentan. Qué buenas anécdotas, ¿eh? Venga, te cuento, leo un tuit más y nos vamos. Aquí en arroba programa del Yuyu dice Rafael Gómez que fue en un viaje de trabajo. La habitación estaba recogida, pero al meterse en la cama se encontró con una serie de pelitos. No habían cambiado las sábanas. Bajó a recepción y le dieron otra habitación. Ahora lo primero que hace al llegar a un hotel es explorar las sábanas. Bueno, pues no, estos son los audios y los
sí, tweets. Pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Ahora hacemos una pausita y enseguida que no se nos vaya nadie, porque si usted tiene problema con el tema de los pistachos,
sí,
os vamos a dar una solución.
Ah, vale, vale, vale.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Andalucía ahora, con Javier Benítez.
El Consejo de Ministros ha aprobado una prestación universal por nacimiento y crianza de niños. Luis Ayuso es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga. ¿A ti qué te parece que se fomente la natalidad de esta forma?
Como medida es positiva. Lo que ocurre es que debería de venir dentro de un plan más ambicioso. Habría que hacer una reflexión general de por qué no se tienen hijos y intentar desarrollar planes que incentiven eso. Pero tienen que ser planes donde haya medidas de todo tipo. Eso se hace teniendo políticas familiares, que es el gran debe que tenemos todavía en nuestro país.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En estas semanas de Cuaresma, la noche más hermosa sigue contigo. Los viernes puedes seguirnos a partir de las 11 de la noche en nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. Con Pilar Muriel. Y siempre que quieras, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyu.
El fin de semana y además festivo para los andaluces, y queremos proponeros una lectura que nos haga pensar un poquito. Un libro que se llama Diario de un criminólogo incomprendido, el mito de la dureza del castigo. Este es el título del último trabajo del criminólogo Antonio Sanfuentes, que aborda, entre otras cuestiones, la influencia de las redes sociales en la percepción que tenemos de la justicia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo.
Oye, en los tiempos que corren, ¿los criminólogos hoy rara avis? ¿Qué hace falta para que sea una profesión un tanto más comprendida? Cuéntanos qué hacéis y a qué os dedicáis.
Bueno, en un principio tendríamos que conocer lo que hacemos, ¿no?
Eso
que
es.
Hasta ahora los criminólogos somos confundidos con criminalistas, es decir, nos confunden con el CSI, con este tipo de persona que está descubriendo crímenes, ¿no? Que analiza la escena del delito y saca con polvos mágicos una huella. Pues eso no es un criminólogo, eso es un criminalista. Un criminólogo es un científico multidisciplinar que se dedica a estudiar la criminalidad con el objetivo de prevenirla. pero también he estudiado otros fenómenos relacionados con la criminalidad, como por ejemplo la política criminal, cómo nos relacionamos con el crimen, la alarma social, el miedo, bueno, muchísimas cuestiones, todas ellas relacionadas con el crimen. El objetivo, que no ocurra, mejorar la atención, tratar de incrementar la seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, existe bastante confusión al respecto. Aparentemente la criminalística es más atractiva, pero a mí me gusta más la criminología, ¿no? Porque ayuda a construir un modelo social mejor, más seguro, con menos criminalidad, que es el objetivo, bueno, de cualquier criminólogo.
En tu libro, que acabas de publicarlo, ¿no?, a principios de este mes, ese diario de un criminólogo incomprendido, El mito de la dureza del castigo, lo que a Yuyu te ha dicho en esa presentación, a mí me ha sorprendido. Quiero que hablemos sobre ello. Hablas de que los influencers y las redes sociales como que están desvirtuando un poco lo que hacéis los criminólogos, ¿no? ¿Cómo abordamos el tema de las redes sociales, ya que lo cuestionan todo, lo opinan todo, desinforman más que informan?
Absolutamente sí. Bueno, este libro nace, de hecho, tras el contacto con una influencer en TikTok, en el que afirmaba de manera rotunda que lo que necesitábamos para nuestra justicia, la justicia española, era tener la cadena perpetua, como en el país asiático, en el que Daniel Sancho cometió el terrible crimen en el que descuartizó a una persona, ¿no? A mí me resultó bastante llamativo porque, claro, pensé, ¿realmente queremos parecernos a Tailandia? ¿Realmente queremos parecernos a ese modelo de justicia? Porque, que yo sepa, Daniel Sancho decidió cometer el crimen en ese país donde no solo se contempla la cadena perpetua, sino la pena de muerte. ¿Por qué no hacerlo aquí en España, ¿no?, donde aparentemente los presos viven en hoteles y están de puta madre y están a lo mejor solamente 15 años en prisión, ¿no? Eso me hizo reflexionar y como soy criminólogo y conozco el término del populismo punitivo, pues decidí...
¿Populismo punitivo, perdón?
Claro.
¿Es un nuevo delito? ¿Va a ser un nuevo delito?
No, el populismo punitivo, si fuera delito, estaría todo el Congreso probablemente en prisión. Porque es básicamente considerar que cuanto más castigo es mejor o que hechos insignificantes deben de ser solucionados a través del derecho penal, ¿no? Y en los medios de comunicación, en cierto modo, se retroalimenta esta idea, esta creencia popular de que el castigo, cuanto más duro, es más útil para prevenir la delincuencia. Y realmente eso no es lo adecuado. Lo que nos ha convertido en una de las sociedades más seguras de la historia, como nos encontramos ahora mismo en la actualidad, España es un país muy seguro, con unos índices y una tasa de criminalidad muy baja en comparación con otros países, en comparación, de hecho, con países que tienen pena de muerte o condenas durísimas. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo bien, ¿no? Y en el libro se apunta un poco a de dónde nace esa creencia, qué es lo que hemos hecho para convertirnos en una sociedad más segura de la historia, sin atender realmente a la dureza del castigo. Y bueno, aquí, pues, hablando de redes sociales, por ejemplo, me parece muy interesante abordar el tema de la segunda naturaleza, ¿no? Que estoy seguro que os va a gustar, porque uno de los motivos que nos ha convertido en seres más pacíficos y que recurramos en menor medida a la violencia es la civilización, el proceso civilizatorio, ¿no? Todo un proceso muy complejo que ha hecho que definamos como una especie de segunda naturaleza. Nosotros nacemos con nuestra primera naturaleza, nuestra personalidad. Y a través de una socialización muy profunda, exhaustiva, cada vez somos seres que recurrimos en menor medida a la agresividad, a la violencia, utilizamos otras técnicas para negociar, para conseguir nuestros objetivos. Y hablando de las redes, últimamente me planteo mucho la posibilidad hasta incluso de una tercera naturaleza, ¿no? Una tercera naturaleza porque me da la sensación de que las redes son un poco el salvaje oeste. Bueno. Puedo decir lo que me dé la gana.
Estamos contigo. No sé, sí. Yo creo que Yuyu opina lo mismo. Sí. Más que el salvaje oeste.
Totalmente. Parece que no hay normas, ¿no? Que no hay un control. Y deberíamos a lo mejor explorar la posibilidad de intentar trabajar en esa tercera naturaleza, sobre todo para que no afecte a la segunda, ¿no? Porque cada vez vemos a personas más valientes afirmando injurias, calumnias o apoyando ideas que desinforman y que en cierto modo, bueno, en este caso, pues coadyuvan o sirven de utilidad para construir una política criminal que no responde a las necesidades reales que tenemos, ¿no? Esta idea de castigar más, etcétera, ¿no?
Antonio, pero si el castigo es la única, digamos, arma que tenemos para controlar, porque es cierto que el castigo extremo, en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países donde existe la pena de muerte, se ha demostrado que a pesar de contar con ese castigo, los delitos se siguen cometiendo. Pero es que no sé qué soluciones hay. Si se eliminara el castigo, ¿por qué podría ser sustituido? Porque bueno, yo soy de la opinión de que hay gente que todos estamos expuestos a cometer algún delito, y nosotros en una pelea nos podemos ver envueltos, dar un empujón a alguien y que esa persona caiga mal y y muera. Quiero decir, eso...
No hay intención,
ahí. Pero todos estamos expuestos a una cosa de esa, ¿no? Pero sí que es cierto que a nosotros nos parece que hay gente que puede ser reinsertada en la sociedad, gente que ha cometido un problema, pero nos da sensación de otro tipo de delitos, otro tipo de crímenes que difícilmente tienen una reinserción porque no ha habido ni arrepentimiento ni nada por el estilo. Entonces se nos plantea un poco complicado eliminar esto de los castigos. No sé qué solución podría haber.
Bueno, a lo mejor no se entiende demasiado bien el tema de que no se habla de eliminar el castigo, ¿no? Sino abandonar el discurso punitivo. Es decir, en ningún momento se afirma en el libro, o yo afirmo, que sea necesario acabar con el castigo o destruirlo, ¿no? El castigo es necesario porque, por una parte, señala un problema, lo deslegitima y convierte un hecho impunible y, por tanto, rechazable por la sociedad, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es la deriva del discurso punitivista cuando se nos dice que, por ejemplo, las agresiones sexuales los pirómanos o incluso los discursos de odio en Internet se van a terminar incrementando la dureza de los castigos. Porque realmente, como tú bien has dicho, cuando cometemos esos delitos en muchas ocasiones ni siquiera estamos pensando en el posible castigo o en la dureza del mismo, ¿no? Porque, bueno, se puede dar un mal momento, un mal día, o incluso puedes tener un defecto, etcétera, ¿no? Que no se haya intervenido de manera correcta. Respecto a esa idea de que existen perfiles que son más reinsertables o menos reinsertables, al igual que existe el mito de la dureza del castigo, que es un poco en el que me centro en el libro, también existe el mito de la imposibilidad de reinsertar. Porque cuando hablamos de esto, a todo el mundo se le viene a la cabeza una idea estereotípica, ¿no? Estamos hablando del enfermo que agrede sexualmente y que parece que es imposible y que se deja de llevar por sus pulsiones. Y realmente, por ejemplo, en el caso de los agresores sexuales, los resultados de reinserción son incluso más prometedores que el de la delincuencia en general. De hecho, la tasa, creo que, de reinsertabilidad de agresores sexuales está un 10% por debajo de los agresores o de otros delincuentes comunes. Entonces, claro, ¿hasta qué punto existen muchísimos mitos alrededor de esa idea de que es imposible reinsertar? Puede deberse, en cierto modo, a que construimos un discurso, una narrativa en la que se habla de estos seres como una especie de monstruos enfermos excepcionales, cuando realmente son sujetos que, como diría cualquier vecina, siempre saludaban, ¿no? Cuando ocurre, siempre te dicen, bueno, pero si siempre saludaban, si se tomaba un carajillo ahí abajo en el bar y era una persona que tenía sus amigos y sus cosas, claro, porque los agresores sexuales normalmente son personas que están plenamente insertadas en la sociedad, pero que no han desarrollado bien su sexualidad o que a lo mejor no hemos sabido enfrentar alguno de sus problemas a lo largo de su trayectoria vital, como puede ser, por ejemplo, una agresión sexual que sufrieron de pequeño, un ambiente desestructurado, etcétera, ¿no?
Bueno, pues todo esto encontrarán ustedes en
Es necesario
este
su libro, su ensayo.
Diario de un criminólogo incomprendido, el mito de la dureza del castigo. Antonio Sams, Fuentes, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir este libro que seguro que está súper interesante.
Gracias a ustedes por apoyar la criminología, por darla a conocer, y nos vemos cuando queráis para hablar de cualquier otro tema.
Muy bien, un saludo, gracias.
Hasta luego.
Hoy es 26 de febrero y se celebra el Día Mundial del Pistacho, un alimento con muy buenas propiedades para nuestra salud.
Pues sí, y queremos sumarnos, Yuyu, a esta efeméride hablando de este fruto seco, uno de los más valorados, por cierto, de nuestra gastronomía y que ahora está de moda. Para muchos, para mí también, es algo difícil de consumir por cómo hay que abrirlo, pero ya tenemos la solución. Bueno, no nosotros, la ha encontrado un joven agricultor de Albacete que ha inventado, atención, el abridor de pistachos. Hablamos con Nacho Navarro.
Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Un placer y muchísimas gracias por invitarme.
Pues muy bien, gracias a ti por estar con nosotros y por tu invento que nos facilita mucho consumir este producto. ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo funciona?
Pues la idea, bueno, así rápido, el abridor de pistachos funciona pues como una pinza, pero a la inversa, y al final lo que hace es simplemente simular el movimiento de las manos, y entonces introduciendo el pistacho por una pequeña ranura, apretando como si fuese una pinza, pues automáticamente el pistacho se abre. Y la idea surgió porque nosotros siempre hemos ido a ferias, y hubo una feria que llegaron dos señoras mayores, y entonces me comentaron que les gustaría comprar el pistacho con cáscara, pero no podían, porque se hacían mucho daño en las uñas, sí, y que lo compraban en grano. Compraban el grano directamente. Entonces, claro, yo pensando... Claro, al final es un problema que yo he visto mucho. Nosotros nos dedicamos al pistacho y lo llevamos viendo durante muchos años. Y entonces, pues ya, pues al final, cuando tienes una empresa, pues dices, voy a pensar. Y al final, bueno, pues salió el abridor de pistachos.
Sí, porque eres el director, bueno, eres parte de la empresa de la familia, ¿no? De Maná Pistachos. Eres concretamente el director de la explotación, lo he dicho bien, ¿no? De
esta, eso es, sí.
De vuestra empresa, sí, familiar. Y unos adelantados, por cierto, en cultivar el pistacho. Y mi pregunta es, Nacho, ¿cuándo la pusisteis en marcha? Si es familiar, no sé si tus padres, abuelos, ¿a cuánto se remonta vuestra empresa?
No, nosotros empezamos a plantar el pistacho en 2012.
Ah, vale, vale.
En 2012. Y en 2017 empezamos con la empresa. Nosotros hacemos solo pistacho ecológico. Somos una pequeña empresa, uh-huh, familiar. Nos dedicamos al pistacho ecológico. Y es verdad que nosotros empezamos en 2017, 2016 a vender, que fue eso un tanto pionero. No fuimos los primeros, pero fuimos de los primeros en vender el pistacho español en bolsas al consumidor cliente español final.
Sí.
Y eso no había tanto, no hay tanto como ahora. Antes el poco que había se exportaba mucho fuera y lo que consumíamos aquí era americano, iraní, turco, uh-huh, y bueno, pues nosotros fuimos de las primeras empresas españolas en vender pistacho español aquí, uh-huh, en España con marca y nombre y apellidos.
Oye, sí. ¿Y por qué nos está dando la moda, verdad? Ahora sí,
el pistacho es un alimento maravilloso y está riquísimo. Y es bueno para la salud.
Es una maravilla.
Sí, pero que ahora está más de moda. Maravilla. No sé el por qué, sí, nos ha dado a todos.
Claro,
ahora.
Porque antes no había pistacho en España, no se cultivaba.
Vale.
Y entonces ahora se ha visto, siempre hemos consumido pistacho americano, y pistacho turco y pistacho sirio. Y mira, yo lo siento mucho, pero la verdad es que el pistacho español...
No tiene nada que envidiar, ¿no?
¿Cómo, perdón?
Que no tiene nada que envidiar a lo de al iraní, por ejemplo.
En absoluto, porque el clima aquí es espectacular, las variedades se cultivan muy bien y la verdad es que yo ahora cuando consumo un pistacho americano, un pistacho iraní, yo me quedo con el español. ¡Olé! Pero hasta siempre. Sí, sí, sí. Y entonces se ha visto al final que entre que el pistacho es una maravilla, que ahora se ha dado el boom a nivel europeo y mundial, se ha sumado a que España se está empezando a ser un principal productor en el mundo que antes no era.
Uh-huh. Qué bien. Oye, sí, ¿cómo va ya la producción?
¿Cómo va eso?
Eso, ante tanta demanda, ¿cómo lo tenéis?
Pues este año ha sido una maravilla, pero bueno, está el tema ahí, bueno, complicado, porque hay mucho, bueno, está el mercado del pistacho se está moviendo tan rápido que está siendo muy complicado, los precios están muy a la alza, muy a la baja, está un poquito, no está estable, como está en crecimiento, pues hay un momento bueno, un momento malo y está, uh-huh, yo diría que está un poco difuso el mercado del pistacho ahora mismo, en nivel Europa y todo, sí. Uh-huh.
Oye, Nacho, ¿y el abridor de pistacho cuesta 3 euros y dónde se puede encontrar?
Pues lo tienes en la página web, en pistachosmaná.es, uh-huh, y luego, sobre todo, tiendas ecológicas donde vendemos, ahí también pueden encontrarlo.
Qué vale. Bien, sí. Qué bien. Pues ya estoy yo, sí, con él.
Sí, una maravilla.
Bueno, ya estoy yo con él.
Y hoy estamos de fiesta, hoy es, sí, nuestra fiesta.
Eso,
de
los eso.
Pistacheros. Hoy estamos.
¿Habéis, sí, hecho algo especial en Maná Pistachos o no?
Pues te digo la verdad, hoy estoy de viaje y no he podido.
Bueno.
Hoy me ha tocado un viaje a Madrid y me hubiese encantado, pero no hemos podido. Pero bueno, estamos aquí hoy celebrándolo con los clientes y con todo. Y nada, y nosotros somos Maná Pistachos y nos dedicamos, bueno, pues hacemos pistacho ecológico y con muchísimo amor y muchísimo cariño. Y bueno, y la gente luego lo valora y el pistacho es una maravilla. Pistacho es una maravilla.
Mira, pues a disfrutarlo. Gracias, Nacho. Un saludo.
Eso es. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias. Un placer.
Hasta luego.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur, 25 años formando parte de ti.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. el programa del Yuyu, dale al play, Calvillo. Vivir es una
fiesta. Nosotros traemos todos los jueves una playlist para ponerla en tu vida, y la persona adecuada es nuestra Reyes Calvillo. Reyes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué pasa?
Ya desintoxicándote.
Ha vuelto a los jueves.
Bueno, yo creo que de eso nunca se desintoxica. He preguntado hoy, he hecho una encuesta en Instagram para el programa, vamos a hacer un especial del 28F en Canal Fiesta, y le pregunto a la gente, bueno, ¿cuáles son vuestros planes? Y la gente me sigue respondiendo carnaval. Digo, Quillo, no os cansáis, no podéis ver una cornet, un concierto de banda y tambores, un poquito de cornet, un poquito de ir a buscar mantoncillo para la feria.
Ya mismo.
Un poquito de...
Ya mismo estamos ya, ahí, ¿eh?
De ella coge caracoles, que ya llega la temporada,
ay,
¿no?
¿Y tú comes, a ti te gustan los caracoles?
Yo te iba a decir, digo, yo me comí muchas cosas que tienen cuernos.
Bueno,
pero los caracoles
bueno,
también.
Bueno, ¿para qué pregunto si lo sabía?
Muchos cuernos y caracoles también, obviamente.
Estaba viendo mucha baba. Bueno, venga, vamos.
No, yo hablaba de cuernos, pero bueno.
Perdón.
Que, es que también vamos a hablar hoy de cosas de comer, porque esta semana se celebra el Día de Andalucía, una tierra que se reconoce por muchas cosas, pero yo creo que sobre todo por su música, su buena gente y su gastronomía. Y no hace falta poner ahora mismo la radio, aunque siempre tendrían que tener usted puesto Canal Fiesta. No. Pero no hace falta ponerle muchos patios de vecina un 28 de febrero, porque los días previos ya hay una música que suena sola.
Eso te iba a decir. ¿Me ha tocado?
Por favor.
¿Tú la sabes?
A ver, yo me iba a traer la flauta, porque yo todos los años en el programa de por la mañana, en el Mesa, tocaba con la flauta y no Andalucía. Pero ahora me ha pasado cosas. Primero, que sigo haciéndolo fatal y soy un meme absoluto, y después que con las uñas no puedo.
Es que pues
tengo unas uñas
todavía
maravillosas que me he hecho, por cierto, para el programa especial que vamos a hacer en Canal Sumar 27 y 28, y era imposible. O sea,
creo que de eso hablaremos también mañana. Sí,
juro que lo intenté, que practiqué, pero era todavía más vergonzoso, entonces he dicho, yo pasé el ridículo, lo hago con una cámara.
Pero
por
perdona,
delante.
Un momentito, vamos a meter un momento flauta, pero nada más que es apoyar la yema del dedo, no para tapar los agujeritos.
Ya, pero
tú
es que
con la uña
choca,
no tienes que hacer. Bueno,
que a mí me choca las uñas con sí, la parte de la flauta.
Mis niños están ahora en ello, ¿eh?
Oh, tú tienes sonido flauta en la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
Y no, no te han entrado ganas de que suspendan música.
No, porque
música
de momento... No, pues peor, porque si suspende le queda para septiembre. Y están en verano, tienen que aprobar en junio.
Se sigue tocando el himno de Andalucía y el himno de la alegría, están, porque era lo único
sí,
que
pero
hacíamos.
Ellos están ahora con lo que son las notas. Todavía no están interpretando.
Tienen a papá, profe.
Están ahí cogiendo las notas de do a do. En fin, están ahí poquito
pero
a poco.
Tus niños tienen ya un plus.
Sí.
No, sí, digo yo, hombre.
Pasa
no,
que la flautita siempre...
Se te ha resistido la flautita, ¿no? Sí.
Yo creo que la flauta y el carnet
de
la banda...
Mariquilla es la que la ha estado sufriendo más, porque en estos meses de ensayo que yo me he tenido que quitar de en medio,
claro,
Mariquilla
claro,
es lo que ha tenido el placer de degustar la flauta, que ya no es tan dulce. Cuando lo toca, se llama flauta dulce, la otra es travesera,
vale,
pero
pero la que se te atraviesa es esa.
La que se te atraviesa es esa, por eso digo que cuando...
¿Y pito de carnaval? Porque no le da un pito de carnaval.
También tiene. Tú no te quieres creer cuando yo llevé tres...
Pero
que tú no sabes que eso es un arma de destrucción masiva. Yo cometí el error de darle a mis niños tres pitos de carnaval.
Nos aquí que nos los regalaron unos oyentes.
Ese, pues esos pitos que nos regalaron los oyentes, se los di yo a mi niño cuando se montaron un coche para irnos para casa de los abuelos. Y tú sabes lo que es tres niños atrás.
Toma, chiricotero.
Escúchame, si tuviese dado por la petanca esto, no te pasaría.
Ya.
Bueno, tú ponte la cosa... Yuyu, y en vez de ensayar con su chirigota, con los tres niños atrás, con el pito de carnaval.
Tocando el pito. Hombre, yo te digo una cosa, hay que hacer cantera también, ¿no? A mí me encanta que esto empezó como una playlist de Canal Fiesta y acabamos hablando todos los días de carnaval, de cosas de comer, o de cosas friki, porque Andalucía también tiene un himno oficioso.
Al cerrar los ojos veo.
Tengo que decir que este es el opening nuevo de Doraemon, porque ya hay que hacerse a otras generaciones, pero qué niño, sea de los de la canción nueva de Doraemon o la canción antigua, no se ha sentado delante de la tele viendo Canal 2 Andalucía merendando su pan con aceite, su tableta de chocolate dentro de un pan.
Qué
esto
bonito.
Es muy andaluz, yo creo que sí. Yo no sé si
a
se sigue merendando.
Ya esto,
¿se
ya
sigue merendando el bollo con el chocolate dentro o ya no es real food?
Bueno, yo ahora está...
Ahora está ya los bollicaos. Sí, antes ya en mi no época sé, venía el chocolatito fuera.
El chocolatito fuera, pero que era empapear
el chocolate y inyectado sí, en el bollí, se inventó el bollicao y ya...
Pero es que ahora tampoco está bien visto tanto azúcar, tanto no sé cómo ya, va la cosa.
Claro, el aceite con sal.
La palma, ese aceite de palma.
Lo caro que se ha puesto ahora el aceite, en fin.
Que eres autónoma.
Por eso, el bollo
ahora,
de pan.
Como te pongan el bollo,
come...
como la cabeza de Doraemon, que no vea la cabeza que tenía el muñeco.
Y meterle el chocolate. No podía pasar todavía por una calle estrecha, el pobre Doraemon. La cosa es que en Andalucía no podemos entender la vida sin música y sin comida, sin el gusto por compartir y sobre todo por repetir. Pero que mira, mira, mira que no te entiendo. En Andalucía, que además la gente que somos de buen comer, pues somos mujeres que no nos ponemos grandes, nos ponemos jaquetón y no estamos para renunciar a lo que nos gusta, como canta aquí Nina Alemania en su canción Jaquetona. Por ejemplo, vosotros a la hora de comer, que no podéis renunciar, sois de papa frita, no podéis renunciar a mojapán en la salsa, no podéis renunciar al postre, aunque hayáis harto de comer, ¿a qué no renunciéis?
Hombre,
vosotros,
si te ponen, por ejemplo, algo que tenga una salsa, una carne en salsa, una carne en tomate,
con tomate, madre
eso
mía,
no se puede comer con pico.
Madre mía, no.
Eso hay que cogerlo, eso es el sopón, aunque no se coma
con la cabeza de Doraemon.
Claro.
Pues yo ya te digo, ¿sabes qué? Yo escuché la primera vez que escuché la digo jaquetona fue en Ubrique, yo trabajaba en Venado Café y dije, Dios, no me siento muy bien a mí eso, ¿eh?
¿No?
Luego ya entendí yo otras acepciones, pero yo lo de jaquetona, ¿eh?
Bueno, es una persona a la que le gusta comer y que es grande, porque aquí nos gusta. Y además nos gusta tanto comer que la comida fusión, ese rollo de la comida andaluza, lleva a otro sitio. ¿Cómo vamos a hacer mañana y pasado en 27F Andalucía Global? También nos va bastante y les va mucho a María Peláez y a la Magui Dutrera.
Busca la papa al huevo, pero el huevo pide aceite y el aceite un buen queso de tetilla. Y mi boca busca tu beso a la orilla del Guadalquivir. No hay más nada que decir, no hay más nada que decir.
Esto es Tataki de ti, un tema de María Peláez y de la Magui de Utrera. Me encanta, pues más estéticamente es muy japo, es una mezcla entre Japón y Andalucía. No es casualidad, el atún rojo de Almadraba de Cádiz es súper codicio en Japón. No sé si sabéis que hay una gran parte de la exportación, es más de un 50%, que se va precisamente para pues el país nipón cuando lo cazamos en las costas de Cádiz, cuando se hace ese ronqueo del atún. Y es que no se pescan todos los días atunes en el paraíso.
Hombre, más carnaval, ¿no?
Javier Ruibal, playlist de hoy.
El paraíso es un sueño, pa' que te voy a engañar. Aquí todo tiene dueño como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es un malaje que no sabe.
Sintonía de esta casa durante mucho tiempo.
Este atunes en el paraíso de Javier Ruibal. Y es que nos da igual que sea atunes, nos da igual que sea en papa con choco o lo que haya en la mesa. Andalucía mezcla es creatividad. Y es que el buen comer le gusta a todo tipo de artistas, sino que se lo digan a los Space Surimi, que aunque se llamen Surimi, ellos son más de unas buenas gambalas y yo.
A mi chichicho le gustan las papas. Enciende el fogón y hierve el agua. Sácala cuando se emblanda. Con una cebollita con mucha gracia. Ponle arte y mucha especia. No te cortes sin anestesia. Te de acostado sin violencia. Como un trekking sin abajo la lengua. Bate el tomate, que a mí me gusta la papa, que un disparate. Bate el tomate, que esto te va a caer, me ocultate. Hay que apañarse, va a regañar para rebañar, papá niña. Hay que apañarse, va a regañar para rebañar, papá.
Que hambre me está entrando, Reyes.
Bueno, entonces es Space Surimi desde Jerez con este tema que se llama Colgaera con O-Face. ¿Qué plato falta? Porque ya hablan de papa liñada, de tomate, de gazpacho, de la regañá. ¿Qué es lo que os faltaría a vosotros?
A mí una buena ensaladilla. Una tapita de ensaladilla.
Unas papaliñas.
No, y ensaladilla. Una buena ensaladilla, yo...
Es lo que nos falta en vuestra mesa, el 28F.
Pan con aceite. Ay, como
si no sé si hay alguna canción a la ensaladilla, pero me meteré a buscarla. La cosa es que a la hora a la que estamos, el buen tiempo que hace y que por fin ha dejado de llover, yo creo que es hora
la semana que viene, mamá.
Pero de momento, de momento ha dejado de llover y hace un día estupendo para pedirse un isotónico y encender la candela.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz, una bisuela.
Porque si hablamos de canciones que no pueden faltar respecto a Andalucía y a la cocina, es esta de Antonio Molina, un tanguillo del año 55 que homenajea pues la cocina casera y a quienes la sostienen. Porque cocinar también es cuidar y por lo que sea, cuando una mujer cocina es cocinero y cuando lo hace un hombre es chef. Pero de eso hablaremos otro día, porque la comida en Andalucía es tradición compartida. Y hablamos de Andalucía, de música y de comer. Y hoy lo hacemos además de la mano de Carmen en Carbón de Facali, porque tenemos una, bueno, tienen un evento muy especial, organizan un potaje gitano. ¡Olé! En el colegio de San Juan, como un encuentro intergeneracional por el Día de Andalucía. Familias, profesores, alumnos cocinarán juntos y se pondrá en valor la aportación del pueblo gitano a la identidad andaluza, a la música, a la gastronomía y a nuestra cultura. Así que para hablarnos de música, de Ángel y de comer, tenemos hoy a nuestra Carmen Carbón, que de eso sabe un poquito.
¡Hombre! Bueno, buena tarde.
Buenas tardes, Carmen.
Me ha puesto las expectativas por las nubes esta muchacha. Buenas tardes. ¿Cómo
estás? ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien.
¿Y el tupper dónde está?
Ay, ¿verdad que os debería?
¡Ay, Carmen! Ay, hija,
es que no han dejado nada.
¿No han dejado nada? ¿Cómo no sabe los vaquetones que somos nosotros?
No han dejado nada, pero bueno, yo os prometo que otro día os traigo yo un potajito bueno. De mi padre, que los hace muy bien, unos chícharos. Cosa.
Porque
cosa
exactamente, que es lo que llevamos de potaje gitano, que también es una tradición no solo de comer, sino alrededor de la música, del cante, pero exactamente lleva unos ingredientes que es como la paella, que tiene que ser sí o sí esto, esto y lo otro, o es más lo que se forma alrededor de esa olla.
Claro,
es.
No, no son cosas tan estrictas, son más cosas de un poco más de, como dicen las abuelas, y eso lo que te vaya pidiendo, ¿no? Lo que, que yo digo, hija, yo no hablo potaje, no me tiene que decir más o menos las medidas.
Me gusta eso, no hablo potaje.
Pero no.
Potaje español potaje.
Pero no, un poco lo que te vaya pidiendo. Es verdad que hay un elemento muy común en la cocina gitana, que es el hinojo. Eso es verdad. Y ahora la gente que es muy moderna y ve que el hinojo es muy bueno para todo, para desinflamar, antibiótico, no sé qué, pues bueno, la cultura gitana y la cocina gitana está de siempre. Pues bueno, como tú bien has dicho, estamos haciendo, nosotras trabajamos todos los años en colegio, o sea, yo no, yo soy parte del departamento de comunicación, pero mis compañeras que están en los colegios trabajan las efemérides, trabajan el Día del Pueblo Gitano, el Día del Pueblo Gitano Andaluz, el Día de Andalucía, y hoy precisamente en los colegios lo que hemos hecho son potajes gitanos con las abuelas que han venido allí, nos han enseñado la receta, y hemos hecho una campaña colaborativa intergeneracional que salen los niños, los padres, las abuelas y todo el mundo contando qué hay de la cultura gitana en la identidad andaluza, y eso saldrá este domingo en nuestras redes sociales, arroba Facali Gitana, y ahí la tita Amparo, que es la que ha hecho el potaje.
La tita Amparo. La tita
me encanta.
Ella ha dicho la receta, ahí tenéis para apuntarla este domingo.
¿Te has quedado con los ingredientes?
Más o menos, es que yo soy muy desastrosa.
¿Cuántos años lleva la tita Amparo haciendo potaje?
La tita Amparo puede llevar, yo qué sé, toda la vida haciendo potaje. Vamos, eso no es normal, eso es harta cocina, ¿eh?
No, claro, seguro.
¿Cuántas horas?
¿Seguro? No se pone David Muñoz. Pues llevamos desde ayer haciendo. O sea, ayer toda la mañana.
Preparando los avíos.
Claro, y lo hemos dejado reposar un día, que al día siguiente ya sabéis que está más bueno.
Sí.
Claro.
Y hoy hemos batido las verduritas, las papas y eso. Hemos dejado las habichuelitas aparte. Pero hemos batido la cebollita, el tomate, las verduritas. Y luego lo hemos mezclado con...
No tienes perdón de Dios, como dice nuestra sintonía. De verdad, Yuyu, esta mujer no tiene perdón de Dios de haberse traído.
Perdóname.
Ay, bueno, te vino otro día, tonta, vente otro día.
Yo me veo cada vez que vosotros queráis, porque yo aquí estoy encantada, yo me siento en mi casa.
¿Se le canta algo al potaje y tal? Porque es verdad, mi abuelo, por ejemplo, siempre que cocinaba y demás, se ponía a cantar, me acuerdo, él era muy de copla, y decía que es que la comida sería diferente cuando tú le cantabas. ¿Eso es verdad?
Sí. Yo creo que hay que tratar con cariño todo lo que se hace, ya sea cocinar, ya sea andar, ya sea estar con tus amigas, y todo, hay que hacerlo con cariño y con amor, y así salen las cosas más buenas. Pues bueno, si queréis os cuento un poco los niños, qué es lo que han dicho.
Ah, claro, hombre, por favor.
Lo que hay, pues tengo tiempo.
Sí, pero perdón. Sí, tenemos... Es que me estoy despidiendo de mi compañero, lo hago siempre, y el pobre invitado que está aquí se cree que lo despido. No.
Que ha sido muy bonito, porque nosotros hemos ido preguntándole a los niños, oye, ¿tú qué piensas que hay de la cultura gitana en la identidad andaluza? Y ellos mismos me han sabido decir, pues hija, por ejemplo, la feria, el traje de gitana, que nuestro traje regional aquí en Andalucía, que es el único traje regional que tiene modas. Pues eso, el origen son las gitanas, la feria del ganado, los volantes, los lunares, que tiene un origen muy humilde. Luego, la cocina, que aparte del potaje, por la berza, o los buñuelos, que son muy típicos en la feria, eso es de las gitanas. Que hay una anécdota muy bonita, que cuando pasaron la feria de Sevilla de un lado a otro, cuando estaba en el Prado, le quitaron los puestos de buñuelos a las gitanas, que eran Carmen la del Titi, Pastora la del Pati, Pepa la Calzona, son gitanas de Triana históricas, que nosotras en Facali reivindicamos su vida y su historia siempre. Cuando se lo quitaron hubo un movimiento feminista de mujeres fueron hasta el pleno del ayuntamiento para que le devolvieran los puestos de buñuelos, porque
son suyos, su trabajo le ha costado.
Con eso le daban,
lo consiguieron, sí.
Lo consiguieron. Y Carmen la del Titi se dio una patadita en el pleno.
para celebrarlo.
No hay con arte.
No hay documentación histórica, lo sabemos por familiares.
Si hubiese habido TikTok, eso se hace viral.
Otra cosa que me han dicho, otra cosa que me han dicho los niños, el flamenco, como es lógico.
Por supuesto.
Conocemos mundialmente Andalucía por Camarón de la Isla, por José Mercé, por Manolo Caracol, por La Niña de los Peines, muchos palos, la Seguirilla, la Tona, la Bulería. Y músicos como Rafael y Raimundo Amadó, que en paz descanse Rafael, que se murió hace unos días, han llegado a tocar con Bebe King, BB King, perdón.
Bueno, no pasa, estamos hablando español.
Estamos hablando.
No, es Bebe King.
Y Potaje.
Por eso digo.
Para mí es Bebe King, pero bueno, BB King.
En Potaje también. ¿Verdad?
En Potaje.
¿Cómo sería en Potaje?
Según lo que te mira.
Según lo que te mira.
Y con Björk, bueno, eso, Raimundo ha tocado con Björk.
Raimundo es muy grande. Entonces,
y bueno, eso, pues, ¿qué más os cuento? Pues la solidaridad, la forma de querernos aquí en Andalucía y la forma de respetar a los mayores y de vivir en familia y en comunidad también es una cosa muy gitana y eso es lo que hemos reivindicado un poco en esta campaña.
Y a mí lo que más me gusta es que ella, porque eres muy joven, porque te veo muy joven,
no, hombre,
Carmen, que sigáis con la tradición, hombre, y con esa reivindicación.
Leonardo,
¿no?
DiCaprio no piensa lo mismo.
Leonardo DiCaprio
a mí me ve una octogenaria.
Está muy selectivo.
A mí me ve, anda, que le... Bueno, perdón, iba a decir... Perdón.
¿Qué iba a decir? ¿Qué le iba a decir?
No, lo iba a mandar un poquito a la venda, al potaje. No, al potaje, vamos nosotros, vamos. Al potaje.
Debería haber venido al potaje hoy. Para el próximo os aviso.
Para el próximo
nos avisa. Sí, sí, estaría guay. Porque además la tradición esta de los potajes se llama potaje gitano de Utrera, pero ¿hay algún fundamento de que empezase en Utrera?
O fíjate que es que el potaje gitano de Utrera es el festival flamenco más antiguo del mundo.
Sí, sí, por eso mismo te lo...
Y no, básicamente fue porque empezarían... Es que todo se sigue haciendo el potaje para el potaje gitano. Sí, sí. Tu reserva, va allí a tu mesita y te ponen un buen potaje por en lo alto.
La Magui de Utrera lo hace también cuando vas a sus conciertos. Ella hace un potajito también mientras cocina y demás. Pero claro, te lo preguntaba porque como el festival es así, digo, ¿hay algún fundamento de que empezase en Utrera o es casualidad
que tuvieron
el nombre
hambre
del festival?
Se puso a hacer el festival allí y se hacía pues con potaje.
Además, ¿no? Los potajes, que comerlos ahora antes que empiecen las calores, que siempre se agradece.
Y
pero
con
ahora,
las calores,
sí, pero ahora entra mejor. Bueno. Que ya...
Bueno, ya, pero
es muy andaluz tu madre con 45 grados poniéndote unas lentejitas, que tú dices, hombre, esto alimenta y tú, hombre, mamá,
yo
¿no?
con el platito que me comí hoy, yo ya estoy inmunizada del resfriado hasta el año que viene.
Hombre, eso es verdad, además. Además, eso sí que es real food, comida de cercanía, comida sana y dejarnos de tanto...
De fast food.
Que no, y quinoa y no sé qué, un potaje con su versa, sus papas, su pimiento bien hecho.
El sopón bueno en la versa.
Eso es sano, nuestro abuelo no tenía colesterol.
Pellizco, que eso es.
Y son las 5 de la tarde, señor, tenemos ya, estamos
salivando.
Pero para
una versa siempre hay tiempo.
Yo creo que si una buena versa,
hasta
las 3 de la mañana que tú llegas de estar por ahí con tus amigas y tú te comes tu cardito del puchero que está ahí guardado, congelado, que tú dices, qué bien lo hice.
Resurrección, no la de Jesucristo, resurrección.
Mira, en estos días de carnavales, acabamos uno de los días relativamente temprano, me fui con mi amigo Fede Quintero a tomar unas tapitas y a eso, y dimos con un sitio en Cádiz que a las 10 o a las 11 de la noche nos pusieron una sopita de picadillo.
Bueno.
Que eso se abrazaba uno a eso. Sopa de picadillo.
Bueno. Se obró el milagro.
Es que ya no se ve como no vayas a un restaurante ya de mesa y mantel, ¿verdad? Que ya.
Pues
no.
Maravilla, una sopita calentita.
Me pasó una vez que me pedí una sopa de picadillo y yo dejé el jamoncito a los lados para comérmelo luego. Me fui al baño, estaba con el de mis padres y cuando volví se habían comido el jamón. Y yo muy comedida y demás, no dije nada. Y claro, yo lo estaba dejando a los lados para comerme luego todo el jamoncito junto.
Tú eres como
y
yo.
Desde entonces tengo un drama.
Yo dejo para el final siempre lo que más me gusta.
Ay. Sí.
Por eso para el final hemos dejado un temazo. Carmen tenía con nosotros una sección en Trivian Company donde nos hablaba de mujeres en la música y me contó una historia muy bonita del artista que va a sonar ahora, de Remedios Amaya, de Quién Maneja Mi Barca. Entonces me parecía que para el día de hoy y para todo lo que hemos estado hablando, y ya que en las barcas uno puede pescar jureles, sardinas o lo que le dé la gana, o atunes en el paraíso, me quería despedir con ella, invitar a Carmen que un día venga a contarnos historias de mujeres en la música, sí, que señor. Sabe un rato.
Manolo, vámonos con Remedios Amaya.
Manolo no quiere hacernos caso hoy. Vámonos con Remedios Amaya.
Bueno, pues gracias Reyes, gracias Carmen, gracias por haberte venido, por contarnos. Enhorabuena por esta iniciativa, por este gran potaje. Charo Pérez.
Adiós. ¿Tú sabes que me disfrazé de Remedios Amaya en un gran cumpleaños? ¿Tú me viste?
Yo te vi. Anda, que yo también iba bonito.
Tú ibas bonito.
De John Lennon y Yoko, mi mariquilla de Yoko.
Eso no ibas tú, pero bueno, eso hablaremos. No ibas tú en la temática.
Gracias, queridos. Nos encontramos mañana. Manolo Fernández en la parte técnica. Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez Torres en la producción. Hasta mañana a las 3, que vuelve el programa de Yuyu. Que tengáis buen día.
Dime quién se la peina, dime quién.